Porque a las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, es noticia que el jurado que está viendo el caso del asesino de Pioz ha visto de vuelta la sentencia que había remitido a la jueza, que ha estimado falta de motivación todavía en los argumentos expuestos. No es tan raro esto y desconocemos si tendremos un veredicto definitivo a lo largo del día o habrá que esperar, que es lo más probable, a la semana que viene. En cualquier caso, está con nosotros nuestro especialista Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Esto de la fundamentación o de la falta de fundamentación por parte de los jurados se da con frecuencia.
Sí, porque ahí los presidentes de los tribunales lo que tienen es muchísimo cuidado de que esa fundamentación esté correctamente hecha, porque si no, da luego lugar a posibles
defectos de forma y recursos,
claro,
y eliminar el juicio.
E incluso la obligación, podría haber esto derivar en una obligación de repetir el juicio, lo cual sería tremendo, lógicamente, ¿no? Entonces es bastante normal. La fiscal del caso lo que ha dicho es que efectivamente había unos defectos de forma y que se van a subsanar y que en principio estaba todo correcto. Y bueno, hay que tener en cuenta que los jurados no son profesionales y que no saben manejar muy bien todas estas cuestiones técnicas, y precisamente para eso está la figura del presidente del tribunal.
A mí, como esto me parece una americanada, a mí me llegan y me dicen: usted tiene que determinar si el asesino de Pioz fue asesino o homicida, y que si estaba bien o no de la cabeza, me da un patatús y me muero.
Claro, porque además tienes que hacerlo con arreglo lo tienes
a la
que
legislación.
Basar y basarlo muy bien. Es decir, tienes que decir, nos creemos que la declaración del testigo no sé qué, y en base a la prueba documental esta, y en base a lo que sea, y tú así vas fundamentando y vas construyendo ese objeto del veredicto. Y luego ya tienes que llegar a que las conclusiones finales sean coherentes con lo que tú has declarado probado antes.
Claro, no, si tiene su ciencia, yo que ya te digo, me parece una americanada. En cualquier caso, se ha devuelto para una fundamentación más pormenorizada al jurado el texto y no sabemos cuándo la sentencia.
Vamos a ver, si ya ha habido un primer intento por parte del jurado de presentar ese veredicto, quiere decir que ellos, en cuanto a las conclusiones, parece ser que las deben tener ya bastante claras. Otra cosa es que tengan que trabajar más en fundamentarlas con todas las cosas que han ocurrido durante la vista oral, que no hay que olvidarlo. Solo lo que ocurre en la vista oral es como debe basarse ese objeto del veredicto.
¿Y qué te parece fundamental de lo que tiene que determinar el jurado? Lo digo porque en su momento se ha subrayado que es muy importante saber si el asesino actuó por un impulso o si fue un plan deliberado el que le llevó a la casa de sus tíos y de sus sobrinos para matarlos.
Claro, aquí realmente lo que está ocurriendo es que en cuanto a los hechos en sí no hay ningún tipo de controversia. La defensa también acepta que los hechos se produjeron de la forma que se produjeron, y entonces de lo que se trata aquí es de saber si la mente del cerebro de Patrick Nogueira es un cerebro que funciona normalmente, es decir, que es perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Es decir, es verdad que él no actúa con un arrebato de ira durante los hechos, durante la mecánica de los hechos, pero bueno, ahí están los peritos de la defensa que sostienen que tiene un daño cerebral, que ha sufrido un daño cerebral, y que ese daño cerebral de alguna forma le ha determinado para actuar de esa forma.
Pues se da la circunstancia, cosas que acontecen en este nuestro programa, de que uno de los peritos de la defensa, por no decir el principal, en el ámbito psiquiátrico forense, es nuestro José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Esto
buenos
lo
hacen
en sus ratos libres. Mientras...
No, me dedico profesionalmente a esto. Lo de en ratos libres, venir aquí, que es un placer para compartir todo este tipo de cosas.
Mira qué serio se pone. Bueno,
ahora, es que en este instante vengo de perito.
Vienes de perito.
De perito
como Pedro Sánchez, que cambia de personalidad según el mes. ¿Qué quería yo subrayar? Que hablamos de un episodio crudelísimo, de un tipo que no solamente descuartiza, por ejemplo, a su tía, sino que se hace un selfie con ella, que se lo envía a su amigo Malcolm en Brasil, con el que va discutiendo los detalles del descuartizamiento y de la elaboración de los cuerpos, y que efectivamente ha argumentado que él no es un ser normal. Como José Miguel ha podido examinar de cerca su cerebro, nos puede contar qué es lo que ha encontrado.
Bueno, he examinado su cerebro y a la persona en sí, no solamente a través de los actos de los que todo el mundo, y muy bien Pablo, ha explicado, sino a través de más cuestiones, prácticamente una serie de pruebas neurológicas, además de, no voy a decir de última generación, porque esto puede llevar a la confusión. Parece que, por ejemplo, que un PET, una emisión de positrones, una tomografía de emisión de positrones, parece que es algo pues de última, llevan 30 años utilizándose aproximadamente, ¿no?, este tipo de técnicas. Todo esto surge de una cuestión muy sencilla de entender para el oyente. En un momento dado, hace un año y pico, poco tiempo después justamente de estos horribles sucesos, y digo horribles porque por muy perito que uno sea o por mucho que esté trabajando en este caso con Bárbara Arroyo, que es la abogada de la defensa, somos humanos, igual que cualquiera, lógico, ¿no? Entonces es un caso que horroriza y pone los pelos como escarpias a cualquier persona. Bien.
Y además tú has tenido que ver los materiales que ni siquiera ha tenido que ver,
sí,
Pablo.
Efectivamente, he tenido, o sea, acceso a
las
fotocitas a todo,
que hacía este señor, las has tenido todo que ver.
No debo entrar en detalles de lo que he visto y lo que no he visto, pero digamos que he visto una cantidad de documentación que no ha sido hasta ahora accesible al público. En ese instante, cuando la abogado Bárbara Arroyo, que ha hecho una defensa numantina del caso, literalmente numantina, porque es, digámoslo así, nosotros o ella contra 40 millones de españoles, vamos a ver.
Bueno, sentido, contra el impulso natural,
lógico,
del ser humano. Este señor tiene derecho a la defensa, los oyentes lo conocen bien porque son cultos, y así es, y así tiene que ser, pero se hace muy difícil concedérselo.
Obviamente.
Desde el punto de vista emocional, pero se impone la razón.
Claro, es decir, todos, hasta el perito, que ahora estoy en condición de perito y no como José Miguel Gaona, me sucede exactamente igual, hasta el punto que en ocasiones, cuando vas leyendo no solamente los WhatsApps, sino las declaraciones que hizo la policía, etcétera, o has visto una serie de documentos gráficos, pues tienes casi, no digo que apartar la vista porque estás un poco endurecido con este tipo de cosas, pero que se te humedecen los ojos. Es decir, pero que digo, qué barbaridad.
¿Por
Bien.
Qué?
Pues porque evidentemente yo creo que hay detalles que Pablo quizá puede relatar mejor. No, tampoco se va a meter más el dedo en la llaga, pero
no sí, sé, sí, no, es que son de una crudeza tan brutal que yo no sé si merece la pena mucho entrar en ellos, porque es entrar en un terreno, yo diría, de casi de entre comillas.
Sí,
que
los
se
hechos
perdone,
son muy explícitos en sí mismos.
Efectivamente. Bueno, para abreviarlo, la única condición que le ponemos el equipo forense nuestro es la siguiente a la abogada Bárbara Arroyo, y es lo siguiente. Vamos a ver, nosotros vamos a hacer un estudio de esto y solo vamos a aceptarlo si encontramos daño neurológico. Además, daño neurológico no de una tontería, de una pequeña cuestión de lo típico, ¿no? De 5 milímetros en el lóbulo tal, ¿no? Y bueno, inteligentemente, Bárbara Arroyo accede y comenzamos todas nuestras pericias. Finalmente, obviamente también le entrevistamos personalmente ahí en la cárcel, y yo observo una serie de, no sé si será la experiencia, hombre, son muchas décadas, no, ya años, ¿no?, trabajando también de psiquiatra, una serie de actitudes, de conductas, pues que son sumamente extrañas en este individuo. Y se me enciende la luz. Digo, aquí hay gato encerrado en el cerebro.
Por ejemplo, ahora sí que te tengo que preguntar. Porque
sí, claro.
No va a ser que sea extravagante.
No. Muchas veces son esos pequeños detalles, ¿no?, de la manera de saludar, la manera de comportarse, los comentarios. Un comentario, por ejemplo, hice yo en la sala, que no estaba en el informe y trascendió a la prensa. De repente se queda perplejo, no entendiendo realmente el alcance de lo que había hecho. Y dice, bueno, en las guerras mueren muchas más personas y niños, ¿no? Y no pasa nada. Pero el tema no es, porque me dice, qué cínico es. No. Lo dice con todo el aplomo, diciendo, no entiendo, o sea, yo entiendo que los he matado, entiendo que no esté bien, ¿no? Pero no había una trascendencia emocional. He tratado psicópatas que en algún momento dado llegan incluso hasta a emocionarse, porque no todo el mundo es un psicópata así a la bestia, ¿no? Por otro lado, llamaba la atención que para esa falta de sensibilidad y la dinámica del crimen tuviera dentro de la escala de Herr, que es una escala que es propia para analizar las psicopatías, el PCLR, exactamente, es una escala clásica para analizar psicópatas, que no tuviera tampoco una puntuación máxima, tenía de 30 sobre 40. Vale, bien. Entonces, había una serie de pequeños detalles que, para un ojo avizor o profesional, digamos, aquí algo pasa. Total, hablamos con el hospital, con la clínica universitaria Quirón, aquí en Madrid, con el jefe de dicho departamento, Antonio Maldonado, el jefe de medicina nuclear, dijimos, mira, quiero hacerle una tomografía de emisión de positrones. ¿Qué es esta prueba? En esta prueba lo que se ve es la funcionalidad del cerebro. Es decir, la zona frontal, cómo funcionan los lóbulos temporales, la zona occipital, el cerebelo, el giro angular, el gyrus angular, que son estructuras que están relacionadas con los impulsos, con la agresividad, con las inhibiciones de conductas. ¿Y qué es eso de inhibición de conducta? Pues algo muy sencillo. A veces usted tiene ganas de robar algo en el supermercado y no lo hace porque uno se inhibe. Tiene uno ganas de le hace una pirula de tráfico y tiene ganas de bajarse y darle con un palo en la cabeza, ¿no? Pues afortunadamente el 99,99% de la gente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos inhibimos. Se llaman conductas inhibitorias. Bien. Hacemos esta tomografía, que es compleja, hay que inyectar una sustancia, el 18F fluoruro de desoxiglucosa, que es una sustancia radioactiva, tiene una vida media de 2 horas. Está el individuo, en este caso Patrick Nogueira, descansando en una habitación especial para no ser estimulado. Se le pasa a la sala donde se hace toda esta prueba de medicina nuclear. Yo estoy presente, además. Quise verlo exactamente los resultados in situ. Y cuando empezamos a recibir los resultados y a imprimirlos y a verlos en las pantallas, don Antonio Maldonado, que no yo, porque mucha gente puede decir, ah, vaya, mira, este el psiquiatra como de parte. No, no, no. Antonio Maldonado se queda realmente estupefacto y dice, oye, macho, este cerebro, pero mira, empezamos a verlo en la pantalla y tiene no alguna anomalía, sino que está hecho desde el punto de vista fisiológico un queso gruyère. Hasta tal punto que don Antonio Maldonado, que lo diré, es un trabajo que él ha hecho por requerimiento de la justicia, es decir, no ha cobrado nada, digo, que no hay aquí, ah, claro, sí, ya veremos estos peritos lo que hacen. Personalmente también, apenas mis gastos. El caso es tan interesante desde el punto de vista profesional que todos los peritos que hemos trabajado lo hemos hecho realmente, honestamente, prácticamente por amor al arte. Debo dejarlo claro. Nos pareció un caso muy interesante. Mm. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles de todas las
pero
zonas.
Pero cuando dices
que
tiene el cerebro como un queso gruyere, ¿qué quieres decir? ¿Que
pues
tiene
que
agujeros?
Las áreas que tenían que estar activadas en un momento dado no están activadas. Se colaron algunas imágenes en la prensa, que no son, entre paréntesis, las más significativas, en las que ya se apreciaba que, por ejemplo, la actividad en el lóbulo temporal derecho era prácticamente no mínima, sino inexistente.
Pero como si lo tuviese paralizado, para que yo lo entienda.
Efectivamente, como si lo tuviese paralizado. Hasta el punto que el Hospital Universitario Quirón dice, literalmente en las conclusiones, abro comillas, todos los hallazgos metabólicos descritos describen o muestran un cerebro que no se ajusta a los criterios de normalidad. Mm. Y eso es la única razón por la que hemos estado en el juicio, por la que hemos dicho, oye, este individuo, yo no sé qué vais a hacer vosotros con él desde el punto de vista legal, ¿eh? Pero nosotros, como personas de ciencia, queremos que, además de la pena, que nadie intenta, y esto debo dejarlo claro, que este individuo se vaya de rositas, ¿eh? No, que aquí también hay mucha confusión. Ah, lo que ustedes quieren que se metan en la calle. No.
Hola, la defensa pide 25 años.
Efectivamente, o sea, décadas de cárcel, pero que durante ese tiempo este individuo esté en tratamiento.
Sí, pero si tiene el cerebro como un queso, no tiene mucho remedio, ¿no?
Sí, en ocasiones sí. Es una persona que hubiese tenido este PET, esta tomografía de emisión de positrones alterada como él tiene, habitualmente se hubiesen hecho más pruebas. Se hubiese hecho una electroencefalografía, se hubiese repetido el PET, se hubiesen hecho muchas más pruebas. Lo que pasa es que no hemos podido hacerlas, evidentemente, porque el individuo obviamente se encuentra en la cárcel.
Oye, en el caso de otros asesinos múltiples, ¿también se presenta este cerebro tipo gruyere?
En algunas ocasiones sí y en otras no. En cualquier caso, nosotros en el juicio lo hemos dejado claro, desligamos, no tiene por qué estar unido. Y este es otro de los errores que se está cometiendo, incluso por algunos de los otros peritos que han testificado, y es que se imaginan que lo que intentamos es justificar la psicopatía.
Sí, decir, es un poco enfermito.
Por este tema. No. Dejémoslo claro. Por ejemplo, psicópatas integrados, las estadísticas apuntan que hay unas 10 o 12 o 15% de personas psicópatas que tienen la misma puntuación, a lo mejor, que Patrick Nogueira, de hecho puse un ejemplo, espero que nadie sea ofendido, dije, en esta sala es probablemente que haya una o dos personas con la misma puntuación que Patrick Nogueira. ¿Que no han asesinado? Pues claro que no. Entre otras cosas porque, además, a lo mejor, no tienen alteración neurológica, y luego hay otro factor obvio. No porque alguien tenga psicopatía y tenga alteración neurológica, necesariamente sale con un cuchillo a matar a la gente. Tienen que darse una serie de circunstancias. Esto puede ser complicado de entender.
No, no, pero es que psicópatas ordenados, por ejemplo, para el poder, por que supuesto. Son perfectamente capaces de alzarse en una escala de competición con absoluta frialdad, con
frecuente.
Una falta total de empatía hacia sus enemigos, vamos a decir, laborales, y que son muy eficaces por esa razón en el desempeño de su función.
Y hasta los de su propio partido, por
sí,
supuesto.
Sí, sí, efectivamente.
No, no, lo digo como psiquiatra, no estoy haciendo ninguna valoración
sí.
política.
Sí, yo te quería preguntar una cosa. ¿Este tipo de informes es la primera vez que se presenta en España?
Sí.
Porque esto sí que es interesante. Estamos hablando, claro,
otra
era una defensa, es una defensa sí. que era muy complicada, es muy compleja porque los hechos son estos. Entonces, evidentemente, el haber acudido a este tipo de peritaje, pues es pionero en España, ¿no?
Efectivamente. De hecho, no es por echarnos flores, pero ha habido profesores forenses que en redes sociales, en programas, en entrevistas, nos han felicitado porque en Estados Unidos, por ejemplo, llevan años. Mira, Cristina, por ejemplo, es que uno de los mitos que ha habido con esta historia es esto es no solamente en España, sino en el mundo. Esto no tiene base, esto no tiene tal. ¿Me podrías decir, Cristina, por favor, de cuándo es esa sentencia?
Sí, tenemos una que utiliza este procedimiento en 1992, octubre 8.
Exacto. Es decir, hace 26 años de un crimen, si quieres se la puedes pasar a Pablo.
El pueblo contra el estado de... No, el pueblo
Weinstein.
Del estado de New York en el caso Herbert Weinstein, sí.
Exactamente. Herbert Weinstein fue un individuo que mató a su mujer, pero lo extraño del caso es que se llevaban fenomenal. Los vecinos, las amistades empezaron a observar que el tipo había ido cambiando. No quiero establecer excesivos paralelismos con el caso de Patrick Nogueira.
No, porque no se parecen.
Pero todo el mundo, en el caso de Weinstein, hablaba que, bueno, que era un tipo encantador, que tal y que cual, y que no lo entendían. Se le hizo un PET, la misma prueba que hicimos a Patrick Nogueira, y se descubrió que tenía un tumor en el lóbulo frontal. Creo que recordar que en el derecho, entre paréntesis. Eso llegó al final a un acuerdo con la fiscalía para reducir un homicidio en primer grado, según los cánones norteamericanos anglosajones, a un homicidio en segundo grado.
¿Pero cuál sería en definitiva tu apreciación? Porque claro, a mí ya me interesa...
Perdona, solamente un segundo para acabar con esto, porque es interesante que los oyentes... Esto, por ejemplo, es un estudio del 2015, creo recordar, en el que de solo unos meses analizan nada menos que... ¿Cuántos casos, Cristina?
361.
Es que hemos oído a supuestos reputados a forenses decir que esto no existe. Es algo que se han inventado, es algo que no funciona, es algo que realmente no tiene nada que ver, que no se ha utilizado nunca, que somos una especie de peritos de no sé qué. Es una prueba admitida en cortes tan lejanas como, por ejemplo, Cristina, como
ver.
Puedes ver...
India.
En la India,
es que
en
me
Chile,
está pasando todos los
en
informes.
Inglaterra... En,
pero
en
como no tenemos toda la mañana y tenemos
sí.
que necesariamente sí, sí, sí. conducir en estos momentos en los que el jurado está otra vez reunido para intentar fundamentar mejor un veredicto que ya se había producido y que les ha devuelto el juez, que según nos cuenta Pablo, es una cosa bastante habitual. Para hacernos una idea de qué tipo de sujeto es, muchas veces cuando hablamos de este tipo de asesinos múltiples, tú comentabas en antena que los psicópatas efectivamente no tienen empatía, no experimentan las mismas cosas, pero que tienen total lucidez racional. ¿En qué punto estás con relación a Patrick Nogueira?
Pues que es evidente que tiene un trastorno de personalidad, que no es una enfermedad, así de claro lo digo.
No, que es una cosa que no se quita y que no tiene cura.
Es una manera
que él
de,
es así.
Es una manera de sentir, es una manera de tener una relación con las emociones enfermiza, que no una enfermedad per se, pero que se da la casualidad o el añadido de que además de lo anterior...
Ah, además.
Claro, es que esta es la clave de la cuestión y la sutileza del concepto, que además de lo anterior, tiene una alteración neurológica importantísima, comprobada de manera
objetiva.
¿Y a qué
objetiva? ¿Le movería esa alteración a tu juicio? ¿A la agresividad? ¿A trocear a las personas?
No es así directamente. Lo que le mueve es a un aumento de la agresividad y a una compulsión y a una dificultad para medir y para controlar una serie de emociones. Todos o algunos.
Lo cual no le hace menos peligroso, sino casi más.
Claro, por eso, de ahí la importancia de completar un estudio neurológico y que se ponga el individuo este en cuestión en tratamiento.
En cualquier caso, le van a caer muchísimas décadas. ¿Te atreves a determinar qué haría el jurado?
Pues vamos a ver, eso depende un poco de la capacidad de persuasión que haya tenido cada, porque este sí que es un juicio de peritos, no forma parte de estrategias de defensa de otro tipo, nada más que esto funciona en torno a peritos. Depende de cuál sea, haya sido más persuasivo en sala, tal. Yo creo que va a ser condenado a prisión permanente revisable, ¿eh? Esa es mi impresión. Por supuesto, yo no voy a entrar en disquisiciones científicas con personas como una que evidentemente saben, yo no sé nada, sabe el que sabe es él y el resto de peritos que hayan comparecido, pero mi impresión personal es que por cómo se produjeron los hechos, por esa falta incluso de arrebato en la forma de actuar, por esa falta de ira, por esa falta, por esa todo el conjunto de lo que se produjo este crimen, yo creo que el jurado se va a inclinar por prisión permanente revisable. Es la sensación que tengo, ¿eh? Pero si es lo contrario, pues será un auténtico éxito por parte fundamentalmente de los peritos de la defensa.
Pues la verdad ha sido apasionante, lo será mucho más, y es todo un privilegio teneros, tanto a Pablo Muñoz con su información policial como a José Miguel Gaona con su peritaje psiquiátrico forense y además aquí en primera persona en fin de semana de COPE. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.